Muy bien, entonces antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Estas verdades se disciernen con la plenitud del Espíritu Santo. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Entonces, para lograr la comunión con Dios o la plenitud del Espíritu Santo, es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hagamos eso y empezamos la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos entonces a continuar hoy con la lección número 74 del estudio de Juan. Estamos en Juan, y lo pueden abrir las Biblias en Juan 4:31. Primero que todo, vamos a revisar comenzando con Juan 4:10, que dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio en este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya vemos que la salvación viene una sola vez y la salvación no se puede perder más. La persona que ha creído en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y solamente una vez la necesita tomar. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no la juzga en lo absoluto. Recuérdense que Él mismo ha dicho que Él no vino aquí para juzgar, sino para que la persona pudiera ser salva por medio de Él, para hacer la voluntad del Padre. Ese es el patrón de nosotros, de nuestra vida. Nosotros no debemos de juzgar a nadie por lo que hagan. Nosotros no somos perfectos y nosotros no hemos sido puestos jueces de Dios en este mundo. Simplemente estamos aquí con el ministerio que Él nos ha dado a nosotros, que es el de evangelizar al mundo perdido. Entonces, la mujer le dijo: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme, no créeme, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. La referencia es al Antiguo Testamento, porque la salvación procede de los judíos, referencia a su propia persona. Él proviene de los judíos y Él es el Salvador. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya sabemos que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu y la verdad es la palabra de Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Porque también el Padre busca a tales a que le adoren. Ya sabemos que Dios Padre mismo nos busca a nosotros para que lo adoremos a Él, de la manera que Él quiere que nosotros lo adoremos. Y esto es, ya nosotros lo sabemos, que nosotros debemos adorar a Dios aquí en la segunda parte, llenos del Espíritu Santo. Es de la única manera que se puede adorar, es de la única manera que se puede crecer espiritualmente. Entonces, sí, toda nuestra vida, todo lo que hacemos debe ser en la plenitud del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, filled with the Spirit, como dicen en inglés. Entonces le dijo a la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Aquí, claro está, el traductor hace una redundancia, porque Mesías se lo pone en hebreo y Cristo es la misma cosa que Mesías. Por eso dice llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: ay mi ego. Ya vimos esa palabra, ay mi ego, yo soy. Ay mi ego, yo soy. Yo soy el que soy, el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: que buscas. Ya vimos que estos discípulos ya habían aprendido un poquito de doctrina y que no te tenían que meter en la vida de los demás, y no se metieron con la vida de nuestro Señor Jesucristo, de qué hablaba con él o qué no hablaba con la mujer, porque no le dijeron: ¿qué buscas ni qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan. Ya vemos que esta mujer soltó el cántaro, o sea, se soltó el balde que tenía y subió hacia la montaña. Aquí está la montaña, aquí está el pozo, ella sube. Claro está, la subida a la ciudad de Sicar es en zigzag. La mujer sube con una emoción increíble y subió rapidísimo, estaba en un estado de salud increíble porque salió muy rápido para la montaña y comenzó a hablar con los hombres de la ciudad. Claro está, vimos que a las mujeres no les hablaban porque las mujeres la tenían a ella aislada. Entonces fue, habló con los hombres. Vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y ya vemos la sutileza de ella que les dice, ¿será posible que este sea el Cristo? O sea, que no les dice a ellos directamente porque ella conocía la manera que estas personas pensaban. Se necesita una samaritana para llevarlos a los samaritanos. Y de este versículo nosotros vimos cómo el sistema de evangelización se hace en otros países. El sistema de evangelización es llevar a una persona a los otros países y esa persona entrena a unas cuantas personas y esas personas son las que salen a dar el evangelio. Ya vimos que era el sistema que se utiliza no es el sistema de la Quinta Avenida de Nueva York, sino es el sistema indígena. O sea que se utilizan las personas oriundas de ese país que hablan el mismo idioma, comen la misma comida, se visten de la misma manera, tienen las mismas costumbres. Esas son las personas que deben evangelizar en ese país. Lo que hace la persona, el misionero que va, es entrenar a unos cuantos y dejar que eso suceda de esas personas, que emanen la palabra de esa persona. O sea que no es la labor de él de ir a una y otra y otra y otra y él mismo hacer el trabajo de evangelización. No es el trabajo de evangelización el que va a hacer, lo va a hacer las personas que son del país. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Ya vimos que esta gente va a salir de la ciudad y va a venir hacia nuestro Señor Jesucristo que está en el pozo. Van a bajar de la montaña. Mientras tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, Rabí, come, maestro, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces, ya hemos visto en la lección pasada, vimos que a él se le quitó el hambre. ¿Por qué le estaba viendo? Esto era, esta montaña de aquí se veía blanca, porque estos caminos eran bien pegados y la gente de esa época tenía ropa blanca por el sol y solamente ahí no habían las textileras que tenemos hoy en día que pueden hacer colores preciosos. Ahí era un solo color. Las personas que se ponían colores fuertes, por ejemplo, como los fariseos y los saduceos, que podían pagar, que también se requería mucho dinero, púrpura y ropa muy bonita, solamente lo podían pagar ciertas personas. Las demás personas tenían como casi eran como sábanas con la seguridad. Entonces él está viendo la montaña, que viene esta persona y se ve la montaña, se ve blanca con tanta gente que está pasando, una línea de personas blancas viniéndolo a ver a él. Y ya vimos que unos eran jóvenes, otros eran viejos, unos eran fuertes, otros eran débiles. Había toda clase de personas, enfermos, no enfermos. Todos venían a verlo. ¿Por qué? Por lo que la mujer les había dicho acerca de él. Entonces, vemos que cuando él hace eso, también él mira arriba de la montaña y está viendo al Padre también. Había Padre y se recuerda, hace memoria del motivo por el cual él ha venido aquí a la tierra, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué pasó? Se le quitó el hambre. Por eso le estaban diciendo a él que comiera. Ellos le rogaban a ellos que al que comiera. Entonces se le quitó el hambre porque en su mente estaba fija en algo mayor. Él ve la gente, pero también ve al cielo arriba de ellos, donde billones y billones de años luz atrás, él sabía, porque era parte primero de lo que iba a pasar, y segundo, que era la voluntad del Padre, en la cual se pusieron de acuerdo en la eternidad pasada. Aquí está el tiempo y el espacio. En la eternidad pasada ellos hacen el plan, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen el plan de que el Hijo va a venir, se iba a hacer carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Él es el que iba a hacer la voluntad de Dios. Entonces, y Él desde la eternidad pasada sabía lo que iba a suceder. Entonces, Él sabe cuál es la voluntad del Padre y sabe por qué ha venido a la tierra, a morir por los pecados del mundo. Esa es la labor de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos no están pensando en la cruz. Jesús sí. O sea que en el pozo tenemos dos funciones totalmente diferentes. Vemos que Jesucristo en su propia categoría está anticipando la cruz. Los discípulos en la otra mano estaban hablando, ya vimos que estaban hablando de la agricultura, porque era una ciudad agricultural, y en esa época todo el mundo hablaba de la agricultura. Aquí como se habla de la bolsa de Nueva York, en esa época se hablaba de lo que es agricultura. Y sabían que la cosecha iba a ser dentro de unos 4 meses adelante, porque estaban más o menos en diciembre en esa época. Y la cosecha era más o menos en abril. Entonces, ellos estaban hablando de eso mientras estaban en el pozo y estaban comiendo porque tenían un hambre extraordinaria, porque ya habían hecho una travesía larguísima a pie y estaban cansados y estaban pues asolados. Entonces vemos que esas dos funciones se encuentran en el pozo en esos momentos. Entonces en el versículo 33 vemos que entonces sus discípulos se decían uno al otro, ¿acaso alguien habrá traído algo de comer? Porque no le entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús estaba hablando de otra cosa totalmente diferente. Ellos estaban pensando en comida física. Esto le pasa a nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. le pasa con los fariseos, le pasa con la mujer, con el pozo. Ya lo vimos con los fariseos, ¿acaso tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo a la vientre de madre? La mujer samaritana le dice, ¿dónde está el balde con el que va a sacar el agua? Y aquí están los mismos discípulos diciéndole, ¿acaso alguien le trajo comida mientras estábamos arriba? O sea que no entendían lo que le estaba diciendo, pero él estaba hablando de cuestiones espirituales. Entonces vemos pues que Jesús trata de clarificar el asunto a ellos, mientras tanto la gente está bajando por la montaña. Él está hablando con los 12 apóstoles, a lo mejor eran 11 porque no se sabe dónde estaba Judas en ese momento, a lo mejor contando el dinero, porque él en eso siempre se la pasaba, ¿okay? Entonces aquí están los 12 apóstoles y Jesús. Mira, estos ya estaban comiendo cerca del pozo, etcétera. Entonces, mientras ellos están hablando, se ve la peregrinación de personas que van bajando de la montaña. Entonces, claro está que Jesús les clarifica el asunto mientras que la gente baja de la montaña, porque los discípulos, claro está, no estaban al tanto de las doctrinas pertinentes en esos momentos. Recuerden que los discípulos, así igual que nosotros, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros somos. Estamos aprendiendo las doctrinas de Él a medida que nos presentamos a Él. Nosotros debemos de poner, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, ¿por qué no comió? Porque tenía número uno en su mente a la obra de Dios Padre. Nosotros tenemos que tenerlo a Él número uno. Si lo tenemos, ya el tiempo se está acercando. La venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando. Eso lo sabemos nosotros por todo lo que estamos viendo, pues, de acuerdo con la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados. ¿De qué vale todo lo que hay en esta tierra? ¿De qué vale? No vale de absolutamente nada. Cuando estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo, ahí sí vamos a tener algo sensacional de qué hablar, ¿verdad? Entonces, lo que no saben es que Jesús no está comiendo porque la doctrina toma precedencia sobre cualquier cosa en la vida. Entonces, él en ese momento estaba pensando en las cosas de la doctrina y en la gran cosa que iba a hacer él. Él iba a ir a la cruz y el sufrimiento que él iba a tener en esa cruz era extraordinario. Entonces, ya vemos que cuando se recordaba de la cruz, de su hora que había llegado, hasta sudó gotas de sangre. Es lo que dice la escritura. Eso también lo vamos a estudiar para clarificarlo también. Entonces vemos que más adelante él va a comer, pero en estos momentos él no comió. Pero cuando finalmente vemos que él iba a comer en la misma ciudad de Sicar, ahí va a comer él. No va a comer aquí en el pozo, sino va a comer aquí arriba. Y va a ser un banquete extraordinario y va a ser algo sensacional. Pero va a ser basado en la doctrina bíblica. Ya va a ser basado en algo más poderoso. Los de que ellos comían, pero no sabían lo que estaba pasando. Nuestro Señor Jesucristo sí sabía. Entonces, la clarificación viene más adelante. Vemos que para Jesucristo la voluntad del Padre viene primero que todo. Nosotros debemos de tener esa misma manera de pensar que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de caminar como Él caminó y tener en mente lo que Él tenía en mente. La voluntad del Padre. Nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Nosotros creemos que sí. Ya vimos dos palabras ayer. Vimos la palabra doqueo y froneo. Uno se escribe doqueo así, doqueo, D-O-K-E-O, y la otra es froneo, F-O-R-N-E-O. Esto es pensar subjetivamente y esto es pensar objetivamente. Son maneras de pensar. Froneo y doqueo. Si nosotros pensamos subjetivamente, nosotros estamos poniéndonos a nosotros mismos como el centro del mundo. ¿Qué es importante para mí? ¿Cómo me beneficia a mí? ¿Qué es lo que me pasó a mí? O sea, todo está en lo que es la persona. Nosotros somos el centro del mundo. ¿Qué es lo que me voy a poner hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Todo es yo. Froneo es pensar objetivamente. Cuando nosotros pensamos objetivamente en la vida cristiana, estamos pensando en el Señor Jesucristo. Él es el que es importante. ¿Qué es lo que quiere Él que hagamos? Nosotros no nos tenemos que preocupar por lo que nosotros vamos a hacer, nosotros nos tenemos que preocupar por lo que Él quiere que hagamos. Él es el que nos va a dar a nosotros la respuesta. Y ya eso lo podemos ver en el amor que nosotros tenemos con los niños. Cuando nosotros tenemos niños, ¿qué es lo que se necesitan ellos? Ahí es cuando se ve el amor verdadero. ¿Qué es lo que necesitan ellos? No, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que necesitamos nosotros no importa, lo que necesitan ellos es lo importante. ¿Y cómo se siente uno cuando hace eso? Maravilloso, ¿verdad? Porque es reflejo del amor de Dios, es parte del amor de Dios. De la misma manera, cuando nosotros lo ponemos a Él primero, nuestra vida comienza a tomar las características divinas. Tenemos entonces la felicidad de Dios dentro de nosotros. La felicidad de nosotros es poner primero a su Hijo amado. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que hagamos? Ahí hay algo simpático que han sacado. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? What would Jesus do? Tienen una pequeña sigla, pero eso es muy superficial. Es superficial porque no es aquí que se lleva, sino es aquí que se lleva. y es la realidad, que es lo que quiere Él que yo haga. Esa manera de pensar es una manera objetiva, entonces, y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que los discípulos, en la otra mano, se encuentran sin doctrina bíblica en lo que se refiere a lo que está sucediendo en esos momentos. Ellos no entienden, ellos no saben lo que está pasando. Jesús mismo les dijo que ustedes no saben, la comida que ustedes no saben, o sea, no saben, ellos no saben lo que está pasando. Que ahí está la palabra oiga más el negativo. Ellos están especulando entonces. Primero, sí utilizaron bien la doctrina de la privacidad cuando estuvo con la mujer, cuando lo vieron con la mujer. Apenas bajaron, vieron a la mujer y no dijeron nada. La mujer subió, le pasó por el lado de ellos cuando estaban subiendo a la mujer, de paso. No dijeron nada. A menos que fuera Pedro, no sabemos si Pedro le dijo o no. Pero no sabemos porque la Biblia no nos dice nada. Pero si alguien se lo hubiera dicho, fue Pedro. Pero de todas maneras no sabemos. Entonces, así somos nosotros entonces, todos tenemos una deficiencia de la palabra de Dios. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos y todos fallamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Eso es lo importante de saber. Yo lo que le quiero decir es que los detalles de la vida, y esto lo tenemos que saber todos, los detalles de la vida son interesantes. Los detalles de la vida para nosotros incluyen el dinero, el éxito, el placer, la vida social, los amigos, los deportes, la gente amada, la salud, el sexo, las cosas materiales, los símbolos de posesión. ¿A qué le llaman los status symbols? Status symbols, le dicen, que son los símbolos de posesión. Si cuando nosotros tenemos estas cosas, las tenemos sin doctrina, nos causan miseria en nuestra vida. Porque las hacemos, en vez de poner número uno al número uno, ponemos a estas cosas número uno. Si la persona pone a sus amistades como número uno, llegan las amistades a mi casa, yo tengo una clase que ir a ver que se trata de Dios, ¿verdad?, para mi crecimiento, y uno pone primero a las amistades en vez de poner número uno a Dios. Eso es poner las cosas al revés y no causa nada. Esa amistad que tenemos nosotros no nos va a causar a nosotros un crecimiento espiritual. Cuando venga la hecatombe y cuando venga el desastre, ¿te va a mantener el amigo? ¿Ah? No te va a mantener amigo cuando venga el desastre, ni el sexo, ni el amigo, ni ninguna de las cosas que nosotros ponemos tan importantes. El dinero se acaba, el dinero se va. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda una edificación espiritual que es la que nos lleva a través de esas vicisitudes y esos problemas. Entonces nosotros debemos de comprender que primero, si nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos el orden adecuado. Estamos edificando sobre la roca, estamos edificando sobre lo sólido, que es nuestro Señor Jesucristo. Y se debe a que nosotros por dentro tenemos la felicidad en Cristo, si tenemos la doctrina bíblica primero. Si no es parte de la doctrina, entonces vamos a ser miserables con lo que tengamos. Miserables vamos a ser, porque no tenemos la capacidad. La doctrina, la palabra de Dios, produce capacidad, porque nos hace enfocar la vida de una manera diferente. Entonces, supóngase que usted, por ejemplo, tiene un ser querido, y ese ser querido lo tiene aparte de la doctrina. Si usted tiene ese ser querido aparte de la doctrina bíblica, aparte de la mente de Cristo, esa persona lo va a hacer usted miserable. Miserable, miserable, miserable. Sin Dios, no importa quién sea, la persona más amada del mundo lo va a hacer miserable. ¿Por qué? Porque no está enfocando las cosas como debe de ser. Y eso lo pueden ustedes palpar en su propia vida. Eso lo van a ver ustedes si no lo han visto ya. Ahora, cuando está la palabra de Dios de por medio, ya cambia. Cambia esa amistad, esa relación que existe. Entonces, eso es verdad con todo en la vida, con todas las cosas en la vida es verdad. Nosotros estamos diseñados como hijos de Dios a funcionar con la doctrina bíblica y con la plenitud del Espíritu Santo, que es la energía de la vida cristiana. Es la energía, es lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, lo importante es tener la doctrina bíblica como prioridad número uno en nuestras vidas. Este pasaje en sí no dice que estos apóstoles son malvados, eso no es lo que está diciendo. El Señor estaba viendo allá arriba y ellos estaban con un hambre que no venían para arriba, sino que comiéndose la comida desesperadamente. Lo que debemos de tener en mente es que ellos no pueden disfrutar plenamente de la situación porque carecen la doctrina que se aplica a la situación. Ahí estaba pasando algo sensacional. Cuando Él ve a esta gente bajar por aquí y ve toda la montaña en blanca con esta fila de personas que están bajándose, Él, era un momento muy especial. Jesucristo sí sabía de qué se trataba, pero ellos no sabían de qué se trataba, no podían disfrutar el momento bíblico, en otras palabras. Entonces, en esos momentos vemos que son ignorantes de algo pertinente y por eso no pueden apreciar la situación que tenían enfrente de ellos. Claro está que más adelante nuestro Señor comerá y va a ser una fiesta y un banquete extraordinario. Ellos no sabían por qué el Señor no estaba comiendo, no podían entender el motivo. Más adelante nuestro Señor también se los clarifica a ellos y después iba a tener un banquete extraordinario nuestro Señor. Entonces, esta es la distinción que existe entre los mismos creyentes hoy en día. Hay creyentes que pueden disfrutar de las cuestiones que suceden porque tienen suficiente conocimiento bíblico. Si se enfrentan con una situación, dos personas se pueden enfrentar con la misma situación. Una persona tiene un inventario bíblico extraordinario y puede aplicar la doctrina bíblica a la situación, ve las cosas de una manera relajada y puede disfrutarla. La otra persona, si no tiene suficiente conocimiento bíblico, está tensa. Y, claro está, al estar tensa tiene preconcepciones de lo que está sucediendo. Y si no encaja con lo que ellos preconcibe, la persona se siente tensa porque no está encajando en lo que es. La persona que tiene la doctrina bíblica sabe lo que es el ser humano, sabe lo que hay que esperar del ser humano. Ya nosotros sabemos qué esperar del ser humano. Absolutamente nada. El que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza está en el error más grande del mundo. ¿Okay? Es más, la palabra dice, maldito aquel que hace eso, que pone la fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Nuestra fe la ponemos en Dios. Entonces, si ya nosotros no esperamos nada de la raza humana, como seres humanos, entonces ya no hay nada que nos pueda engañar ni nos pueda traer problemas mentales. Ya sabemos que es un ser humano con una naturaleza pecaminosa que tiende a la autodestrucción. Automáticamente, aparte de Dios, tiende a la autodestrucción y destruir todo lo que se encuentra a su alrededor. ¿Okay? Y si nosotros somos parte de lo que se encuentra a su alrededor, nos cae también a nosotros, porque esa es la parte de su autodestrucción. Pero lo que les estoy diciendo es que las dos personas van a ver la situación de una manera diferente. El que tiene doctrina bíblica la ve relajadamente y sabe lo que está pasando, no es sacudido por la situación. Nosotros no tenemos que ser sacudidos por la situación, y eso nos lo dice la palabra de Dios. Que nadie les turbe, aquí comienza el versículo. Más adelante nuestro Señor entonces va a comer y va a tener una cena extraordinaria. Entonces, vemos que la cantidad de doctrina bíblica que han almacenado en el alma hace la diferencia entre un creyente maduro y un creyente que no ha llegado a la madurez espiritual, o está en crecimiento, o quizás que está separado completamente de la palabra de Dios. Mientras más doctrina entonces tiene uno, más capacidad para disfrutar las cosas, porque son parte del marco de referencia doctrinal o bíblico. Entonces, de ahí viene la capacidad y de ahí viene la sabiduría. La sabiduría viene de la aplicación de la doctrina bíblica que tenemos almacenada en nuestra alma a las condiciones de la vida, a lo que nosotros encontramos en la vida. Entonces, aquellos que no tienen la doctrina, ¿qué hacen? ¿Hacen algo inmoral o vicioso o amoral o horrible o pecaminoso? No necesariamente. No necesariamente. Hay personas que no tienen que estar en cosas pecaminosas o horribles. No solo lo hacen como aquí lo hacen los apóstoles. O sea, los apóstoles no estaban haciendo nada malo. Estaban comiendo. Estaban comiendo desesperadamente, pero estaban comiendo. Pero no estaban haciendo nada malo. O sea, que no quiere decir que están metidos en el sistema cósmico en esos momentos. Simplemente que no tienen suficiente conocimiento de la palabra de Dios para poder disfrutar las cosas que están enfrente de ellos. En este caso, solo comían en su ignorancia, básicamente. No es que están haciendo algo malo, lo que pasa es que no aprecian el principio que tienen enfrente suyo. En otras palabras, no pueden discernir la situación actual, no tienen sabiduría, en otras palabras, para poder verla. Hay personas que ven cosas diferentes que nosotros vemos. Eso es muy fácil verlo desde el punto de vista artístico. Hay personas que tienen capacidad artística en lo que se refiere a pintar, que pinta muy bonito. Una persona que pinta muy bonito ve cosas que nosotros no vemos. Yo puedo ver aquí una figurita así, yo veo esto. La persona que pinta no ve esto. La persona que pinta ve esto como una sombra y lo de afuera como la persona. O sea, lo pueden ver de diferente manera. Ven diferentes cosas que uno no puede porque tienen capacidad para hacerlo. Nosotros no la tenemos. Pero de la misma manera en la vida espiritual, con la doctrina bíblica, nosotros tenemos esa capacidad para discernir y tener la sabiduría. Entonces, lo que sucede es que Jesús los va a ayudar a salir de ese marasmo espiritual dentro de poco. ¿Cómo? Dándoles a conocer la palabra de Dios. Entonces veamos a Juan 4:34. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es. Esto se encuentra en la acción lineal presente. En otras palabras, se mantiene siendo. Mi comida se mantiene siendo que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? Dios Padre. Y que acabe su obra. En otras palabras, Jesús mira hacia la montaña de Sicar y esto es lo que ve. Él ve las paredes de la ciudad, de Sicar, ve los portones y ve a los caminos zigzagueados que llegan al pozo, y ve que los caminos están blancos, llenos de personas vestidas en sus túnicas blancas que bajan hacia el pozo, y más arriba ve a Dios Padre en el cielo, y él ve que él está ahí para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es mi comida en estos momentos? No es comida física, es hacer la voluntad del Padre, es lo que está diciendo él. La voluntad del Padre es que él vaya a la cruz y que cargue con los pecados del mundo. ¿Cuál es la voluntad del Padre en estos momentos para nuestras vidas? Para mí la voluntad del Padre es que yo les esté hablando de Dios en este momento. Y para ustedes la voluntad del Padre es escucharlo. Esa es la voluntad del Padre para ustedes en este momento. Y como era la voluntad del Padre para nuestro Señor Jesucristo, que hiciera la voluntad de Él y que fuera a la cruz. Entonces vemos que la voluntad del Padre es que Él vaya a la cruz y que cargue con los pecados del mundo. El Padre lo diseñó de esa manera. Esa era la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Padre va a ser quien derrame los pecados del mundo sobre Jesucristo, y el Padre va a juzgar esos pecados. ¿Por qué? Porque la cruz fue la corte y todos los pecados de la raza humana fueron juzgados ahí en esa corte, en la cruz, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era la labor del Padre juzgarlos. Esa es la labor del Padre. Jesucristo era el que recibía el juicio, o fue el que recibió el juicio. Jesucristo fue el condenado, Cristo fue el que pagó la pena. Cuando Jesucristo cumplió la voluntad del Padre, dijo, ha terminado. O sea que primero cumple la voluntad del Padre y después muere físicamente, ¿verdad? O sea que la muerte física fue secundaria. Todo lo que significaba era que la obra ya había terminado, pero la muerte que contaba fue la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, y significaba que la obra ya había sido terminada. Y después de haber cargado con los pecados del mundo, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Ya vemos que el espíritu de nuestro Señor Jesucristo fue al Padre, su alma fue al Hades, al paraíso, y al Hades para dejarle saber a la gente que ya se había consumado todo eso, y su cuerpo quedó en la tumba. O sea, tenemos el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y su espíritu va al Padre, su alma va al Hades, y su cuerpo que se queda en la tumba. Esa es de la manera que sucedió. Aquí está, y aquí lo vemos claramente, que en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces la muerte espiritual es la paga por los pecados. La muerte física significaba que su muerte había terminado. Es igual que lo que le pasó al primer Adán, igualito. Él murió espiritualmente en el momento que pecó. Nuestro Señor Jesucristo muere espiritualmente en el momento que se le derraman los pecados del mundo a Él en su cuerpo. Ya vemos que Adán primero murió espiritualmente en el momento que pecó, y después, cuando tenía 985 años, murió físicamente. O sea que primero murió espiritualmente y después murió físicamente. Romanos 6:23 nos lo deja saber. Porque la paga del pecado, se encuentra en el singular, es muerte espiritual. Que habla de muerte, habla de muerte espiritual, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, vida espiritual. Una es muerte espiritual y la otra es vida espiritual. No confunda la vida física con la espiritual. La vida física sí la podemos perder, y Dios puede destruir la vida física, pero no puede destruir la vida espiritual. El Dios no lo puede hacer, Dios no lo hace porque Él no puede echar para atrás su palabra. Entonces nosotros estamos sellados para la eternidad en nuestro espíritu por una sola acción de creer en Él. Ese es el tema aquí abajo en la tierra. ¿Creemos en Él o no creemos en Él? Bueno, entonces vemos que en estos momentos Jesús tiene la atención de todos los discípulos. Lo están escuchando al lado del pozo, Él está hablando todas estas cosas. En Juan 4:35 dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Ellos estaban hablando entre ellos, estaban hablando de la siega que iba a venir, porque ellos ven en los campos, en el valle de Siquem, que estaba tan bonito. Y aquí les digo, este es el presente dramático dativo de ventaja. Le digo eso para beneficio de ustedes, en otras palabras, en el griego. Les digo, dramáticamente les dice, alcen sus ojos y miren a los campos que ya están blancos para la siega. Alcen sus ojos, primero lo dice, alcen. ¿No le dice? Él no le dice, vean derecho allá al valle. Él le dice, alcen sus ojos, aquí está el pozo, ¿verdad? Alcen sus ojos y miren, aquí está la ciudad de Sicar, aquí está la entrada. Alcen sus ojos y miren, primero lo dice. Estaban en el medio de diciembre, y en el medio de abril se abría la siega, ¿verdad? Cuando dicen, faltan 4 meses para que llegue la siega. Entonces, cuando le dicen, alcen sus ojos y miren los campos, y ahí vean esos hombres en túnicas blancas que bajan al pozo. O sea que no se veía más que blanco bajando de ahí arriba. Él estaba hablando de la siega, pero le estaba hablando de la siega del alma, la siega espiritual, con la gente que está bajando. alcen los ojos y miren lo que está bajando. Entonces, que bajaron y no se veía más que blanco de un lado al otro del camino zigzagueado. De abajo hacia arriba era blanco todo, era una masa blanca de personas. Era una siega de almas. De eso se trata esta siega que le dicen. La siega de almas de las personas que venían de Sicar. ¿Que las trajo quién? Una mujer. Una mujer hizo todo esto. Juan 4:36. El que ciega recibe salario. ¿Quiénes son los que ciegan? Estamos viendo que los que ciegan en esos momentos eran, y por las próximas horas, porque van a ser como unas 4 o 5 horas, van a ser 11 los discípulos, más el Señor Jesucristo, más la mujer que van a dar el Evangelio a todas las personas. Ellos son los segadores. Noten que ellos no plantaron, ninguno de los apóstoles plantaron, pero van a ser los segadores. Van a ser llamados para la siega, pero una persona fue la que plantó. Y continúa diciendo, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntos, dice la palabra de Dios. ¿Se recuerdan en el camino al pozo? ¿Se recuerdan? Aquí está el pozo, aquí está el camino, zigzagueado, que baja y después viene hasta el pozo. Pero para subir al camino tenían que subir por el zigzag. ¿Qué pasó cuando subían ellos? Pasaron a esta mujer preciosa. ¿Y qué pasó cuando bajaban ellos? Subía la mujer preciosa ahí. Lo vieron hablando con ella, ellos entraron, lo ven desde lejos hablando con la mujer, y la mujer sale, deja su cántaro y se sube hacia arriba. Pasaron. Esa mujer, en la que las personas hablaban, mira esa mujer, pues esa mujer es la que plantó una cosa extraordinaria en Sicar. Y la cosecha fue extraordinaria. Entonces, y después de todo eso, ¿qué van a hacer? Se van a gozar juntos por la tremenda siega que habían hecho. Esa tremenda felicidad que les daba, porque han estado trabajando en la obra del Señor. O sea que es algo maravilloso lo que sucede en esos momentos. Ellos no plantaron, pero ellos segaron, porque en el tiempo de la cosecha se llama a más gente para que colecte la cosecha, porque la cosecha es muy grande, hay que recolectarla. Juan 4:37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Entonces, este es un principio que se encuentra en las Escrituras de muchas maneras. Es muy interesante saberlo. Aquí obviamente se refiere a la siega de almas, claro está. La siega de almas que venían de la montaña de Ebal y de la ciudad de Sicar. De la ciudad de Sicar viene toda esta persona, la ciudad de los borrachos. Entonces, vemos que este es un principio que se encuentra en las Escrituras en casi todos los lados, con diferentes matices. En Juan 4:38, les dice, yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado. Es lo que primero que le dice. Recuérdense que ellos no le dieron el evangelio a nadie en la ciudad de Sicar, pero van a tener una gran cosecha, y eso es la gracia de Dios. Ellos van a recolectar lo que otra persona no plantó. Entonces vemos que todos nosotros estamos en el servicio del Señor con nuestro gran ministerio. El gran ministerio que tenemos es de dar la palabra de Dios. Si nosotros damos la palabra, el evangelio de Dios, y la persona no acepta en ese momento, eso no es asunto de nosotros. Ya se plantó. Esa es la semilla que se acaba de echar, la semilla del Evangelio. A lo mejor germina ahora, a lo mejor germina más tarde. Hay semillas que germinan inmediatamente. Si la tierra está abonada bien, germina. Pero hay tierras que son áridas, tierras que nunca van a germinar, pero hay tierras que sí van a germinar si alguien viene y las riega. Y que la semilla allá adentro, ya hay la gran siega. Entonces, todo es de la gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos diferentes posiciones en su equipo, hay que tener eso en cuenta. O sea que nosotros no nos debemos desanimar cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo y la persona rechaza, porque no es asunto de nosotros, solamente somos la voz, porque los espíritus no hablan. Si los espíritus hablaran, entonces toda esta gente que dice me habló un ángel la noche tendría razón. Él utiliza nuestras voces para dar el evangelio, y es el Espíritu Santo que lo hace eficaz. Entonces vemos que otros han labrado, esto se refiere a la mujer, y ustedes han entrado en sus labores. En otras palabras, la mujer, pues esta mujer que todo el mundo hablaba, mira, esta mujer, cinco maridos y no sé qué, sobre todo arriba en la montaña de Sicar, que la tenían aislada, metiéndose con ella. Y vamos a ver lo que sucede, porque hay un cambio también dentro de la misma ciudad, hay un cambio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que ellos entiendan, antes de que comience esta gran reunión evangelista, que el motivo que ellos van a tener es el privilegio de guiar a la gente a Cristo, se debe a esa mujer a quien pasaron en el camino. Ella es la clave, y antes de que se acabe la noche se van a regocijar juntos, porque este va a ser el esfuerzo del equipo completo, el equipo entero. Todos nosotros, aquí tenemos una mujer extraordinaria, una mujer que apenas tuvo la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y todo se trata de nuestro Señor Jesucristo, no importa qué papel juguemos en esta tierra, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una persona inválida que conoce a Jesucristo, ese es el momento más precioso de su vida, porque ese es el momento más extraordinario. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona también tiene la oportunidad para hablar de Jesucristo. Se le da la oportunidad y la felicidad máxima. Mientras más conozca a Jesucristo, más felicidad va a tener esa persona. No importa la situación. Algunos son ricos, algunos son pobres, algunos son simpáticos, algunos son no tan simpáticos. Depende de la personalidad del individuo. Pero lo que importa es Jesucristo, no nosotros. Él es el que importa. Entonces, en Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, entonces, ¿qué pasó? Creyeron en él. Muchos de los samaritanos de la ciudad creyeron en él. Esto se encuentra en el tiempo oristo, que enseña un momento de tiempo, en el momento que oyeron el Evangelio. En ese momento ellos creyeron. A causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Se dan cuenta? Esta mujer, con ese testimonio, hizo que ellos vinieran a ver. Sembró la semilla, vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo, y muchos creyeron por lo que ella dijo, que inmediatamente creyeron. Fíjense que es una manera diferente de dar el Evangelio. Ella les dijo a ellos que es por lo que él me había dicho, que era el Mesías. O sea que son señales del Mesías. El Mesías todavía no ha muerto en la cruz. Nosotros lo tenemos ahora. Entonces, o sea que muchos creyeron por ese testimonio, pero en el versículo 40, que es el que le sigue, vemos que entonces cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se quedase con ellos, se quedó ahí 2 días. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo ahora va a bajar del pozo, perdón, va a subir del pozo a la ciudad y se va a quedar aquí arriba por 2 días con los samaritanos. Y aquí es donde él va a comer el gran banquete que se va a dar en esta ciudad samaritana. Miren lo que sucede también en la ciudad. Una vez que estas personas se convierten, ya no aislaban a la mujer. Y están en contacto diario con esta mujer. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a la causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ellos mismos se dieron cuenta de que Jesucristo era el Dios del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante esos 2 días, cuando se convirtieron y oyeron a Jesús personalmente, y tan pronto como se convierten, se le remueve una de las cosas más viciosas y malvadas que tenía la ciudad. O sea, era el aislamiento social que tenían con esta persona, porque la tenían un poco más o menos, porque había tenido 5 maridos, porque vivía con otra persona en estos momentos, porque la juzgaban. Ellos estaban cometiendo peores pecados que la mujer, quiero que sepan. Porque juzgar es peor que el acto que ella hacía. Juzgar está entre los 7 pecados. Hay 7 pecados que Dios aborrece. Y 3 son de la mente, son mentales. 3 son de la lengua, uno de ellos es esto, juzgar es uno, y hablar de la persona mal es otro, y uno es homicidio externo. Son los pecados que aborrece Dios. Esto no quiere decir que no aborrece también, cualquier pecado es aborrecible para Dios, pero esta es la lista de los pecados fuertes que tiene él, de un punto de vista, claro está. Vemos que a ella ya no la aislaban entonces, a la mujer, ya no la aislaban porque el punto de mente de ellos había cambiado a la parte doctrinal. Ya eran hermanos en Cristo, ya habían creído en nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Lo que pasó ahora es que ahora tienen una base de compatibilidad en la cual hablarse, una base relajada, hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hay la compatibilidad que existía antes de la naturaleza pecaminosa. La mayoría de personas antes de conocer a Cristo y la mayoría de las amistades que ustedes van a tener antes de conocer a Cristo, antes de crecer espiritualmente, tiene que ver con la compatibilidad de la naturaleza pecaminosa. Si estas personas tienen el área fuerte en la naturaleza pecaminosa igual que la que tienen ustedes, van a ser sus amigos. O si también tienen el área de debilidad parecida a la de ustedes, esos son los amigos que ustedes van a buscar. Los que están de acuerdo con el área de fortaleza o de debilidad. Pero eso es una manera falsa. Sí es muy simpático porque si la persona, pues supóngase que una persona que no roba y se encuentra con otra persona que no roba y odian a la persona que robe. Ah, pues entonces una persona cabal, una persona íntegra. O cuando uno es joven, una persona que le gusta parrandear, y la otra persona le gusta parrandear, entonces también puede ser por la parte de la parranda que se hacen amigazos. Pero cuando se acaba la parranda, se acaba la amistad. O sea que todas esas amistades provienen del área de fortaleza o de debilidad de la naturaleza pecaminosa humana. Es falso. Nosotros en nuestra área en la cual colindamos es en el área ya no de la naturaleza pecaminosa, sino en el área espiritual. El área espiritual con nuestro amor por Cristo. Y sabemos que ninguno de nosotros, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y todas las naturalezas pecaminosas son diferentes, pero todas las naturalezas pecaminosas transgresan la ley de Dios. Entonces ninguna sirve. El que transgresa una parte de la ley transgresa toda la ley. O sea que eso nos permite a nosotros ver que no tenemos que ponernos más altos que otra persona, porque nuestra naturaleza pecaminosa no tiene la debilidad que tiene esa persona. Pero miren la debilidad que tiene, ¿okay? Porque nosotros también tenemos nuestra propia debilidad, y esa debilidad transgresa también igualito. A lo mejor la otra persona piensa de la misma manera. Una persona que tiene autorrectitud mira a la lascivia así, y la que está allá abajo mira a la que está ahí, está cucufata, le dice también, usando la palabra esa así, utilizando una palabra que se utilizaron aquí ayer, pero no en sentido. Pero así es verdad. ¿Eso tiene algo que ver con las cosas de Dios? Absolutamente no. Por ahí no es. Por ahí no fumean, como dicen en Venezuela. La cuestión es a través del Espíritu. Por el Espíritu somos nosotros. Y van a cambiar nuestras amistades. Van a ver que cuando ustedes estén en Cristo, yo he venido a dividir, dice la palabra de Dios. Que crece en la palabra de Dios, a veces va a tener la mitad de la familia contra la otra mitad de la familia, a lo mejor todos contra uno. ¿Okay? Pero van a ver ese, lo que tenían incompatible antes, se desapareció. O sea que las amistades de antes ya no son las mismas amistades, porque esas amistades ya ustedes las van a ver como personas sumamente superficiales, personas que están tan involucradas en el mundo que la verdad es que tenemos el mandato divino de separarnos de ellas, porque son nubes sin lluvia, que no producen nada, árboles sin frutos son, y nosotros no debemos de mezclarnos con esta, de juntarnos, de reunirnos con estas personas. No quiere decir que estamos separados del mundo. Nosotros somos separados del mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo porque nosotros somos los luminares del mundo para hablarle de las cosas de Dios. Entonces, vemos que la compatibilidad que debemos de tener es basada en la plenitud del Espíritu Santo. El problema que tenían anteriormente es que la naturaleza pecaminosa de las personas que la aislaban era incompatible con el área de debilidad de esta mujer. Ellos estaban llenos de autorrectitud. El área de debilidad producían pecados tales como chismear, o pecados de la lengua, que eran aborrecibles. Entonces existía un área de incompatibilidad de naturalezas pecaminosas. Pero eso se borra con la doctrina bíblica, no con la conversión, sino con la doctrina bíblica. Nuestro Señor tuvo oportunidad de hablarles por 2 días a esa gente. Y conversación directa de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él enseña, lo enseña en una claridad extraordinaria. Entonces vemos que se borra, sino con la conversión más la doctrina bíblica. La doctrina para la fase número 2. Entonces vemos que en Juan 4:43, pasados 2 días, aquí tenemos 2 días maravillosos, donde Jesús recibe una recepción maravillosa y genuina, porque tenía que ver con la doctrina y con la mente de Cristo. Tenía que ver con las personas que estaban positivas a la palabra de Dios, que eran positivas y que querían crecer y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí pues salió para Galilea. Ahora vamos a ver que Galilea, sale nuestro Señor Jesucristo para Galilea. Aquí vamos a hacer un pequeño mapita de Galilea para ver de lo que está hablando. De nuevo aquí tenemos el mar Mediterráneo, aquí está el mar de Galilea, aquí está el mar Rojo, aquí está esto, de aquí para aquí comprende Galilea, y aquí está la montaña de Bar, y aquí está la montaña de Gerizim, y aquí está el valle de Siquem. Él va de aquí para Galilea, sale rumbo a Galilea. Entonces aquí vamos a ver una cosa interesante. Tenemos 3 recepciones diferentes que tiene nuestro Señor Jesucristo. Aquí tiene la genuina, la verdadera. Esta gente amaba a nuestro Señor Jesucristo, creyó en el Señor Jesucristo y quería su palabra. Y estas 3 recepciones que tiene va a ser en 3 lugares diferentes. La primera la vimos en Juan 3:42 que acabamos de ver. La otra fue en Judá, que no fue una recepción favorable, fue un rechazo de nuestro Señor Jesucristo en Judá. Estamos hablando de que aquí abajo en Judá, aquí tenemos a Samaria, aquí tenemos a Judá, y aquí tenemos a Jerusalén. En Jerusalén tuvo una recepción, ya vimos cuál fue la recepción. Vemos que en Judá no hubo recepción, entonces porque fue rechazado. En Samaria tuvo una recepción genuina. Ahora en Galilea va a tener una recepción superficial, porque está basada en sus milagros, en su tema y no en su doctrina, lo que la gente quería ver. La gente que pide milagros son personas que son apóstatas a la palabra de Dios. No quieren conocerlo, solamente quieren los milagros que produce Dios. Fíjense en eso, que es muy importante, porque cuando vean mucho las personas que están pidiendo milagro, 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 no le hizo milagro a la gente que salió de Egipto, ¿Ah? Por 40 años, cuando salen de Egipto los judíos en esa travesía por el desierto, 40 años de milagros, y dos entraron a la tierra prometida, dos de esa generación, dos entraron al descanso en la fe y eran salvos todos, o sea que no eran apóstatas. Entonces yo quiero que vean una cosa: ¿cuál es la parte más grande de Israel? La parte más grande de Israel es Samaria, porque en Samaria es donde ellos recibieron a nuestro Señor Jesucristo con una gran ovación. Aquí en Jerusalén, para nada. En Galilea, lo que querían ver era milagros de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la gente mejor era la de media casta, como le decían ellos, los mezclados, los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad orientales. Recuérdense que ayer vimos cómo aquí tenemos el río Eufrates, y aquí tenemos el río Tigris, aquí está Babilonia, aquí está la ciudad de Nínive, y vemos que la deportación del año 606, la deportación que hubo, se los trajeron a los judíos a Babilonia, bajo Nabucodonosor. Y entonces estas personas que fueron de Jerusalén, después que regresaron, estaban mezcladas, y muchas personas que regresaron llegaron a Samaria mezclados. Eran personas que estaban mezcladas de judíos con otras razas, y por eso ellos lo tenían a ellos como media casta, pero eran judíos de todas maneras. Entonces, la gente más grande de Israel eran estos, que los llamados media casta por ellos, los que eran odiados por la gente de Judá y tolerados por los de Galilea. Sin embargo, fueron ellos los que le dieron una recepción genuina a nuestro Señor Jesucristo. En Judá fue rechazado porque esta gente era religiosa, y aquí arriba, pues en Galilea, vemos que lo que están buscando ellos son milagros, o sea que es algo que ellos pretendían, eran superficiales. Ellos sabían que Jesucristo era famoso porque habían visto los milagros que él había hecho en Judea. O sea que hemos visto una recepción genuina en estos momentos, Sicar, en el pozo de Jacob, en el valle de Siquem. En el versículo 44 vemos un rechazo genuino. En el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Este versículo no tiene nada que ver con el versículo anterior ni con el próximo versículo que está en la Biblia. No está fuera de contexto tampoco. Simplemente nos deja saber cuál fue el viaje de Jesús a Galilea, y también para enseñarnos un contraste de las recepciones que él recibió. Para eso está. Y para que lo puedan ver, vamos a examinar un pasaje más adelante. En cualquier lugar que las personas aceptan el Evangelio, inmediatamente se tiene que orientar a la gracia. ¿Por qué? Porque son salvos por la gracia. Por gracia son salvos a través de la fe. Somos salvos entonces. Y eso relaja a las personas. O sea que Samaria era un lugar maravilloso y relajado. Ahora, al próximo lugar que Jesús va, encuentra un rechazo genuino. Por un momento, entonces vamos a ver a Lucas 4, 16 al 24. Lucas 4, 16 al 24. Es simpático que la ciudad, esta de Sicar, es la ciudad de los borrachos. ¿Será que los borrachos son más receptibles a la palabra de Dios? No quiere decir eso. Pero, sin embargo, los religiosos son los más difíciles. La religión turba la mente del hombre. La religión es la parte satánica, llamada la inyección satánica, que ciega al hombre para que no vea a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy eficaz. La religión es muy eficaz. Ya ha sido utilizada por más de 6,000 años y pico por Satanás, y es eficaz. Por eso es que Dios no quería que la gente que entrara a Israel, o sea, a la tierra de Canaán, dejara vivo a ninguno de esos ídolos que tenían ellos, porque era parte del demonismo, era parte de la religión. Entonces veamos, Lucas 4, 16 a 24. Vemos que cuando Jesús salió de Samaria, se fue a Nazaret. Nazaret es una ciudad de las más hermosas de Israel, está edificada en las faldas de la colina, y de ahí se puede ver claramente el valle de Esledón. Entonces vamos a ver que Nazaret está exactamente aquí, en Galilea. Ahí está Nazaret. Y Nazaret está en las faldas de una colina, y desde esa colina se puede ver aproximadamente 30 millas. Si se mira para este lado, se ve el mar Mediterráneo. Si se mira para aquí abajo, se ve el valle, ese valle precioso que está en la parte sur de Nazaret, que es el valle de Esledón, el Estralón se llama. Y cuando uno se para arriba, uno puede ver en cualquier dirección a 30 millas dentro de en las faldas de Nazaret. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo se crió después que regresó. ¿Se recuerdan la historia de Judá? Herodes lo buscaba para matarlo. ¿Qué pasó? Huyó a Egipto. De Egipto, cuando muere Herodes, se divide en tetrarquías. Se divide en tetrarquías, pero mientras tanto, Herodes había eliminado a todo lo que eran las pandillas y los malhechores de Galilea. Los mató, los persiguió, y muchos de ellos se fueron hacia el sur, y muchos de ellos se escondieron, pero esta zona de aquí quedó limpia completamente. de malhechores, de pandilleros, de gente mala. ¿Y qué hace? Que nuestro Señor Jesucristo no se va a la parte del sur, porque había uno de los hijos de Herodes que era muy estricto, ¿no? O sea, lo buscaba de todas maneras, pero el de aquí arriba no. Entonces se fue, una vez que se terminó el edicto, se fue y vivió en Nazaret. Jesús no es el nazareno, como la gente, hay una canción colombiana sobre todo, Jesús el nazareno. Jesús no era de Nazaret, nada bueno sale de Nazaret, dice la palabra de Dios. Jesús era de Belén, él nació en Belén, nació aquí abajo, aquí está Jerusalén, Belén. Recuerden que era de la tribu de Judá, y la proporción de tierras que se le dio a Judá estaba en la parte de Belén, de la familia de David. Entonces de aquí es que él sale, de Belén sale y regresa a Nazaret, aquí arriba. Y entonces vemos que ese era el lugar donde él regresa y donde estaba, donde creció, donde estuvo su infancia. Él iba a la sinagoga de Nazaret, y era en la sinagoga de Nazaret. Cuando se le perdió a la mamá, estaba en la sinagoga, estudiando la palabra de Dios y hablando. Él leía el hebreo de una manera espectacular, porque es la palabra de él que está leyendo, o sea que la leía con una naturalidad extraordinaria. Entonces siempre que pasaba, a ellos les gustaba que él leyera la palabra de Dios en la sinagoga de Nazaret. Entonces vemos que Nazaret, claro está, es la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo se había criado cuando salió de Egipto. Entonces continúa diciendo, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Ya vemos que designaban a una persona para leer en la sinagoga el rollo de las Escrituras, el pergamino. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, es más, la cita es de Isaías 61. Y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito. Miren que se le dio el libro de Isaías, todo pasa porque estaba todo predestinado en la eternidad pasada para que pasara de esa manera. Pero lo vamos a dejar ahí porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.